Esta música nos dice que ya está cerquita Constantino Mediavilla, cronista de la villa, estás por aquí.
Hola,
oye,
buenas
no había
tardes.
Pensado que tu apellido ya era premonitorio.
Es un pareado en sí mismo. Constantino de la Villa, cronista de la villa. Sin haberlo intentado, pues nos ha salido un pareado.
Nos ha salido, al nos
final,
ha salido.
Al final, no, pero es verdad que está muy bien, porque sobre todo cuando hay temas como el de hoy, que ponemos aquí encima de la mesa y que hablamos de comercios centenarios, a mí me parece que es interesantísimo que podamos escuchar a aquellos que mantienen abiertos comercios tradicionales que escriben la historia de una ciudad como la Ciudad de Madrid. Y es lo que nos va a pasar a partir de este momento, caminando por ellos, que a todo les sonará, seguro.
Bien. Oye, déjame decir antes de nada que ha sido identificado el individuo que envió una carta con una navaja a la ministra Reyes Maroto. Se trata de un vecino del Escorial, diagnosticado de una enfermedad mental. El autor de la amenaza puso en el sobre su nombre y dirección verdaderos. O
sea sí, que... ha sido, abro comillas fácil, cierro comillas, para la policía, porque lo que ha llegado es un sobre que, en principio, desde el primer momento se ha dado por hecho que no tenía nada que ver con las amenazas de las balas de CEDME, y lo único que han tenido que hacer es ir a la dirección del remitente, confirmar que había sido en una delegación de Correos del Escorial donde se había depositado ese envío, y a partir de ahí constatar que lamentablemente pues es un ciudadano que tiene efectivamente algún trastorno mental o de conducta, y supongo que ahora será el juez quien tendrá que
decir. Claro, claro. Bueno, pues una de las cartas amenazantes ya identificado, y yo creo que no tardaremos en saber quién está detrás de las otras cartas y sobres con balas, ¿no?
Todo hace indicar que responde al mismo o mismos individuos, porque se depositaron en el mismo buzón de correos y fueron prácticamente pasadas una tras otra, ¿no?, por el escáner de correos, y eso va a facilitar, sin duda alguna, las cosas a la hora de poder identificar. Qué bonito sería, Nieves, tal y como está la campaña de, iba a decir bochornosa, pero por no utilizar una palabra más, más brusca, qué bonito sería que supiéramos qué ha pasado antes de las elecciones.
Pues así están las cosas, es lo último que les hemos contado, pero hoy en nuestra sección de Con Permiso queremos hablar de estos, vamos a decir, comercios centenarios, que hay muchos en Madrid, y el presidente de la Asociación de Establecimientos Centenarios y Tradicionales de Madrid es que es el que se lo sabe todo. Estamos hablando de Ángel Manuel García. Don Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
muy buenas tardes.
Pero aquí está Ángel en carne viva, por favor, Ángel. ¿Cuántos años dedicándote a esto en cuerpo y alma? ¿Cuántos?
Pues sí, sí.
Toda una vida, ¿no, Ángel?
Nos hemos conocido en otros frentes y ahora en estos y luego en los otros. Vamos pasando por distintos sitios de la vida, ¿no? Y bueno, y en todos los relojes son necesarios.
Exactamente. Bueno, pues hablemos de comercios centenarios, Costa.
Claro, don Ángel, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes.
Estoy seguro que usted me va a decir que todos los comercios centenarios, como máximo responsable de esa asociación, tiene su truco, ¿no? Uno de ellos puede ser el árbol genealógico, es decir, el negocio familiar, el que poco a poco todos hayan cogiendo lo mejor del pasado y se hayan ido reinventando de cara al futuro, don Ángel.
Es decir, no está de por medio esa circunstancia, pues es imposible, porque cada uno puedes cumplir 100 años con tu propio trabajo habiéndolo creado tú.
Claro.
O sea que sí, eso es una cosa que va unida a todos los comercios centenarios de una o de otra forma.
Claro, estamos hablando de 170 tiendas, ¿no, Ángel?
Bueno, eso ya es un problema, ¿eh? Yo he estado intentando hacer ahora un estudio del tema y es un momento muy duro para hacer investigaciones, porque no sabes las que lo van a sobrevivir y las que no. Desde la tienda que está recién hecha, que a lo mejor, pues ha montado un barecito, ha montado lo que sea y se ha encontrado con que ha habido una pandemia. Y esos se han encontrado pillados y es posible que hayan tenido que cerrar, pero un comercio centenario a veces con más razones, porque es mucho más endeble. O sea que veremos, a ver, habrá que hacer un estudio próximamente y mirar quién nos queda y quién no nos queda. Es durísimo, pero es así.
Qué duro.
Sí, a la hora de hacer este estudio, lo que pretendemos hoy es hacer un recorrido por aquellos comercios en Madrid, esos locales que han sobrevivido, Nieves, a la guerra civil, a la gripe española, a la COVID-19, y que continúan abiertos, ¿no?
A diferentes crisis, porque ha habido muchas en todo este tiempo.
Don Ángel, vamos a saludar a alguien que usted conoce bien, a don Félix Colomo, que estará en su posada de la Villa, no sé si dentro del horno de harina, pero si no, muy cerquita. Don Félix.
Pues casi, porque le ayudé a hacerla, o sea que casi estuve dentro del horno, casi.
Seguro. Don Félix, ¿dónde está usted? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues acabo de salir de la posada La Villa.
Me lo estaba imaginando.
Dar la comida.
Me lo estaba imaginando.
Sí, así es.
Me lo estaba imaginando.
Sí, porque por la noche no abrimos debido a, en fin, a que hay poco público por el centro y abrimos al mediodía nada más.
Oiga, don Félix, pero usted no es de los que tiene una clientela fija, no Constantino Mediavilla, que va cuando puede, pero una clientela fija, ¿y no le preocupa que el turismo haya bajado?
Pues eso, ¿cómo te pasa a ti, Tino? Antes iba muy a menudo. Y ahora te veo de muy tarde en tarde, ¿me entiendes?
Muy mal, Tino.
Porque nos vamos haciendo mayores. Decíamos con Ángel la importancia de los establecimientos centenarios y de lo que suponen la historia de Madrid. Mire, don Félix, por la posada ha pasado políticos, escritores, periodistas, artistas, en fin, de todo, ¿no? Pero dicen que el artista principal es aquel que ha conseguido, cuando aquello se venía abajo, si usted recuerda, ponerlo en pie y darle forma. Ese se llama Félix Colomo, ¿no?
Bueno, ¿cómo no lo voy a recordar? Han pasado ya casi 40 años, cuando yo me hice cargo de aquella posada que estaba en ruinas, que tenía licencia de derribo en el año 80-81. Y digo yo, ¿cómo voy a tirar esto? Si esto es un bien para la ciudad, un bien para poderlo rehabilitar. Y entonces estuve 2 años rehabilitando la posada, y hoy sigue siendo la posada de La Villa, para atender a todos los que nos visitan, sean provincianos, sean madrileños, sean extranjeros, porque el mundo ya sabemos que es una globalización hoy día, aunque a pesar de esta pandemia, pues la globalización se ha acabado de momento. Y por las restricciones que tenemos en el centro de Madrid, estamos pasándolas bastante mal. Así como los demás compañeros centenarios, que somos centenarios, somos 12, entre ellos hay establecimientos que han hecho mucha historia de Madrid. Por cierto, en el mes de enero nos declara el ayuntamiento bien de interés cultural y turístico de la ciudad de Madrid.
Ah, qué bueno.
Yo creo que eso tiene que significar algo. Ahí es nada, ¿no?
Claro.
Yo creo que habremos hecho algo bueno por la ciudad de Madrid, aparte de, lógicamente, nuestros negocios que tienen que tener beneficios, ¿no? Si no, no estaríamos, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, hoy día no se puede entrar en la Almendra Central. Está prohibido entrar, si no vas a un aparcamiento. No nos han concedido ni una ayuda. Y yo me pregunto, ¿para qué nos declaran bien de interés cultural de Madrid? Porque yo no lo entiendo, no hemos recibido nada. Al contrario, yo abrí la posada en el mes de junio, jugándomela. Pues claro, tener los establecimientos cerrados, como yo tengo 3, entre ellos la posada, y también tengo otro que son las cuevas de Luis Candelas, aunque no es centenario, le quedan 4 o 5 años para hacerlo. Entonces, claro, sí, y ese está cerrado. Porque en la Plaza Mayor lo único que funciona son las terrazas, ¿no? Y sin embargo, fíjate qué curioso que hoy mismo he recibido una notificación del ayuntamiento. Yo solicité una terraza de un vecino, de la taberna del Capitán a la Triste, puesto que estaba cerrado. Solicito que le arriendo la terraza al Capitán a la Triste en toda esta pandemia. Lo solicito hace 7 meses. Bueno, pues hoy me ha llegado la denegación de poder arrendar esa terraza para poderla utilizar la posada. Y estamos puerta con puerta.
Mal hecho, pues mal hecho, don Félix. Eso habrá que decírselo a Begoña Villacís, si no lo sabe, bueno, o al alcalde, porque esas son las circunstancias en las que estamos manteniendo el apoyo. Un segundito, que igual ha ido usted alguna vez a la farmacia a la que nos vamos ahora, don Ángel,
sí,
y don Félix.
Nos vamos a la farmacia Lavapiés de 1882. Allí encontramos a María Esteban. Hola, María, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal todo? ¿Cómo está? Porque nos han descrito una situación muy mala, tanto el presidente de la Asociación de Establecimientos Centenarios como el dueño de la Posada de La Villa. ¿Cómo va la farmacia en este sentido?
Pues, a ver, es verdad que bueno, porcentaje de nuestra clientela sí que es gente de paso, y el centro en eso se ha resentido muchísimo. Y yo noto muchísima gente mayor también que se ha ido a vivir al pueblo y y no ha vuelto. Quiere decir que ha decidido cambiar su residencia por zonas más verdes, o entonces el centro es verdad que está dentro de otros negocios o de otros establecimientos, pues la farmacia es verdad que no nos podemos quejar demasiado. No, o sea, me apoyo a otros compañeros que tienen negocios que oscilan un poquito más, nosotros dentro de lo que cabe, pero sí notamos mucho menos movimiento, la verdad.
María, quizá en toda esta pandemia lo más duro ha sido cuando no tenían ustedes material, por ejemplo, para poder suministrar a los vecinos del barrio, a los vecinos de Lavapiés, que por otra parte son una buena parte de los ciudadanos que la visitan diariamente, esa falta de mascarilla, de gel...
Totalmente. O sea, yo lo recuerdo, bueno, y me dan ganas de llorar, porque fue horroroso, horroroso, horroroso la impotencia de que venía gente a lo mejor y te decía, pues mi madre tiene cáncer y es que necesitamos mascarillas y vamos, es como no poder hacer tu trabajo y sentirte absolutamente decepcionado con el sistema que no puede proveerte de las cosas. Es verdad que sí que abre una lanza que no han faltado medicamentos, por ejemplo, que en un principio se temió, ¿no?, la falta de medicamentos o que hubiese desabastecimiento. No lo ha habido, pero sí hubo el gran problema de las mascarillas, los hidroalcohólicos, los guantes, pues hemos pasado por todas las fases, ¿no?
Qué
ahora
barbaridad.
Tenemos de 80 colores, de 200 tipos, pero es verdad que se pasó muy mal.
Ahora sí. Siguen siendo molestas para las orejas, que lo sepa.
Sí, bueno, ya lo estaba hablando con una compañera antes.
Ya las tenemos de soplillo todos, claro.
Yo tengo un soplillo que las clínicas luego de estética pues harán ofertas, porque yo, vamos.
Pues tú, María, y yo podemos ir juntas, porque, madre mía, yo ya me he resignado a la oreja de soplillo. María, te pedimos que te quedes porque queremos presentar también a una persona que conoce sobradamente, Ángel Manuel García. Se trata de Reyes García, que junto con precisamente Ignacio García regentan esa antigua relojería de la calle de la Sal, emblemática, donde hemos pasado mucho por allí, muchos de nosotros. Se trata de Reyes García. Hola, Reyes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Reyes, ¿qué nos puede decir de este negocio del año 1880?
Pues nada, que aquí seguimos como podemos, pero seguimos. Estamos ya de nuestra familia, la tercera generación. Y antes estuvo un señor que era amigo de nuestro abuelo y lo cogió mi abuelo en los años 40. Y aquí seguimos, como podemos, claro.
Claro.
Como podemos ser, Reyes, que fue necesario reinventarse, eso Ángel se lo sabe bien también, pero tomasteis una decisión importante, ¿no? Que de cara a la COVID, sobre todo, yo creo que os ha podido favorecer mucho, y es que habéis tenido la posibilidad, o tenéis esa suerte, de poder vender relojes no solo al público, no solo al detalle, sino que también tenéis clientes muy grandes y muy importantes, ¿no?
Sí, hombre, aquí siempre hemos tenido bastante diversificado, ¿no? Tenemos tanto venta a empresas, que eso por suerte se ha mantenido. Incluso en el confinamiento se mantenía y hacíamos lo que podíamos, atendíamos desde casa. Luego yo tengo la suerte de vivir en el mismo edificio, entonces pues había cosas que podía hacer desde aquí, no era mucho, pero bueno, algo podía hacer. Y luego tenemos también tienda online, que no es que la tienda online sea, no sé, las ventas supongo de cosas más sencillas, sí que en online funcionan, pero de relojes, pues aún le cuesta a la gente decidirse a comprar un reloj, a gastar un dinero en algo que no ve. Y luego lo que es el trabajo en la tienda normal, y luego aquí además tenemos reparación y venta, entonces está como muy diversificado. Ahora no hay turistas, es una parte, porque nosotros al estar en la Plaza Mayor, pues claro, hay mucho paso de turistas, pero tampoco es nuestro, es como un 20% ha sido nuestro negocio. Y luego es verdad que el paso aquí está, bueno, el centro está muy muy vacío, entonces eso se nota. Pero bueno, nos conseguimos mantener con lo que hay.
Reyes, contaba antes alguien que sabe mucho de Madrid y de los comercios centenarios, que quizá te suene, se llama Ángel García.
Sí, me suena.
Igual te suena. Que era muy importante, el que pudierais mantener un negocio precisamente basados en el árbol genealógico, es decir, en la familia. Yo aprovecho para que le hagas la pregunta que siempre quisiste hacer a tu padre, periodística,
eso.
Pero no le hiciste, y además critícale si es necesario en público. Ahí le tienes, puedes saludar a Ángel.
joder, no sé, ¿cómo me metieron este lío de estar en una tienda? Porque yo no iba para esto, ¿eh? Yo, bueno, y Nieves lo sabe, de otra vez, yo soy historiadora.
Sí, sí.
Estaba años haciendo libros de historia de Madrid. Y bueno, la verdad es que esto está muy bien, es un buen trabajo, pero son horas y horas y horas.
Exacto.
O sea, te quita todo el resto de la vida, porque sales todos los días a las 9, 9:30 a trabajar. Y yo siempre he visto a mi padre que lo llevaba tan bien, que pensé que era más sencillo, no sé, me parecía un trabajo. Y es verdad que aquí pasas muchísimas, muchísimas horas.
De todas maneras tiene mucho peligro, ¿eh? Tiene mucho peligro porque ella tenía su historial, ella ha escrito, no sé, 38 libros o algo así.
¡Qué barbaridad!
Y de pronto un día me dice, oye, ¿te parece que me vaya a la relojería? No, me dio la alegría de mi vida, porque si no, pues claro, pues yo no tengo otra hija, no iba a poder dejar un continuador en la tienda, claro.
Claro, pues Ángel, ella te ha hecho una pregunta, ¿cómo me metiste, papá, en este lío?
Bueno, pues yo creo que porque la vi con una cierta ilusión y la vi que llegó un momento en que eso de los libros sí le gustaba, le parecía bonito, y repito, 38 libros no los ha escrito todo el mundo.
No.
Pero es verdad que a la hora de la verdad, pues ella estaba un poquito saturada ya de esas escrituras, y la verdad es que tiene muchos valores para la tienda, tiene muchísimos valores y se lleva muy bien además con sus primos y todo esto, y lo tiene muy muy fácil para darle continuidad al negocio, y bueno, y para ella es una fórmula también, y es verdad que esto tiene un volumen pues superior a cualquier cosa que tú puedas intentar crear.
Claro.
en una época así de tu vida, ¿no? Yo creo que acertó,
yo creo que también.
Y además creo que valía para ello.
Seguro, y alguno más va a escribir, ya se lo digo yo, don Ángel. De todas formas, no ha escrito tantos libros ni Pedro Montolío, el cronista de la Villa, ¿eh? Ha escrito, yo creo que no llega todavía. Déjeme que salte a la Posada de la Villa, porque estamos hablando de la familia, y yo creo, Félix, si no me equivoco, que también el sustento en este momento de trabajo, al margen de su cabeza, porque Félix Colombo es un gentleman de la villa, no es un cronista de la villa como yo, que eso no tiene mayor trascendencia, pero un gentleman de la villa sí que es Félix. ¿Sus hijos qué papel están jugando, su familia, en el negocio de la posada?
Pues hombre, están jugando un buen papel. Mi hija por lo menos lleva la administración del restaurante, mi hijo también está en el restaurante de cara a los clientes, y luego están metidos en otros temas de una bodega de vino que estamos haciendo en Madrid Vino, para ver si de verdad Madrid resurge y hace un buen vino, comparado con los de Ribera y los de Rioja, para que España también se conozca a Madrid como gran productor de vino.
¡Qué bueno!
Y en cuanto a la hostelería,
Félix, sí. ¿Ese Madrid vino de dónde? ¿De qué parte de Madrid?
Bueno, pues de la zona de Navalcarnero, concretamente de Villamanta, al pueblo siguiente a Navalcarnero.
Ajá.
Mis abuelos tenían viñedos por aquí distribuidos y mi padre hacía vino en la bodega que tenían en Navalcarnero mis abuelos. Entonces, lógicamente, pues de ahí me viene también la tradición.
Qué
bonito que la hostelería, además de dar de comer, podemos dar de beber. Y entonces, claro, como siempre hemos hecho lo mismo, mis hijos siguen la misma línea que yo continúo con mi padre, y entonces lo que damos es servicio. Nosotros no sabemos nada más que servicio y buenas atenciones y buenos alimentos a nuestros comensales. De hecho, por eso llevamos tantos años haciendo esto. Creo que no lo haremos tan mal, puesto que los clientes siguen viniendo. Aunque ahora vienen menos por culpa de las restricciones, lógicamente.
Vinos de Madrid, de todas formas, Félix, ya los hay muy buenos. Y seguro que el de Félix será uno de los buenos, porque él personalmente se ocupa también de ver cómo van sus viñas por la zona de Navalcarnero. Espere, que voy a ir a por un Alka-Seltzer un momento a la farmacia.
Sí, a la farmacia Lavapiés.
Con María. María, ¿se ha notado en algo la incidencia del COVID en cuanto a, ya sé lo que se está vendiendo, lógicamente, más demandado, pero en cuestión de productos, decías antes, no han faltado medicamentos, ¿has notado también algún tipo de viraje, de cambio en lo que demandamos los ciudadanos?
Totalmente. Bueno, aparte de eso, las clásicas mascarillas, hidroalcohólicos y demás, las vitaminas tuvieron un momento de furor, que todo el mundo iba por vitaminas para las defensas. En eso tuvimos muchísimo crecimiento. Y sin embargo, por ejemplo, no ha habido resfriados apenas este año. Prácticamente nos hemos quedado con todo el stock de jarabes, de resfriados, porque al llevar mascarilla, pues es verdad que eso se ha reducido un montón. Y al no socializar, pues no nos hemos contagiado. Tampoco hay piojos. la verdad.
Oye, por favor.
Piojos, nada, prácticamente nada. O sea, hay cosas que son de contagio, es que se han disminuido muchísimo.
Pues mira, mira, algo bueno, hemos encontrado.
Sí, totalmente.
Algo bueno.
Y bueno, yo espero que algo de prevención de todo esto pues se quede, ¿no? Y la gente se cuide un poquito más y también hemos aprendido a cuidarnos un poquito más o a valorar lo que es importante.
Claro,
a ver si
que
por lo menos
sí.
Nos quedamos con algo claro.
Pues vamos a preguntarle a Reyes si ve un final, porque a partir del día 9 ya no decae el estado de alarma. Y Reyes, ¿alguna ilusión, alguna esperanza?
Hombre, claro que sí, eso no se puede perder nunca. Yo pienso que esto tendrá un final, que será más largo, ha sido durísimo para todos. Lo peor, pues los que ya no están. Y económicamente, bueno, recuperaremos como sea. Es que eso al final, pues sí, es importante, evidentemente, porque comemos de eso. Pero por ahora vamos pasándolo sin grandes traumas familiares cercanos, digamos, y con eso nos tenemos que conformar. Y para todos, o sea, en general, yo creo que la economía pues se recuperará, porque todo el mundo tiene muchas ganas de salir, porque todo el mundo está deseando volver a la normalidad, y nosotros, en cuanto nos sueltan, pues ya sabéis, pues hacemos lo que podemos, ¿no?
Claro que sí.
Fíjate que estamos poniendo encima de la mesa, Nieves, y ahora les vamos a pedir un minuto a cada uno para cerrar en un instante. Estamos poniendo la receta de los centenarios comercios de Madrid para seguir abiertos.
Pues con esa receta vamos a pedirles a todos que Ángel, en nombre de todos, como presidente de la Asociación de Establecimientos Centenarios, que nos diga el futuro que ve en un minuto a todo esto. No sé si está por ahí Ángel Manuel García, ¿estás ahí o no?
Bueno, Ángel no está, ¿no? Yo creía que teníamos que desdoblar, Nieves, pero...
Sí, tenemos que...
¿Y no es a 54 y luego podemos seguir?
No. Tenemos que despedir ya a todos, pues Ángel Manuel García, que se nos ha quedado por allí. Pues Ángel Manuel,
don
presidente,
Félix.
Un beso enorme, sí, Félix.
Que me he equivocado yo, que pensaba que teníamos un desdoble y que terminábamos, pero que como le decimos bien. Adiós, pues prepara usted un cocido, que llegaremos pronto.
Bueno, pues nada más que deciros una cosa, que con mucha ilusión seguimos trabajando por Madrid, por nuestros negocios, y ojalá que los que nos continúen le tengan el mismo amor que ha tenido mis padres, le tengo yo, que ya tengo 73 años. Espero que mis nietos también continúen con los negocios, porque han sido productivos, qué duda cabe, porque si no, no hubiéramos seguido con ellos. Pero necesitamos ayudas, menos burocracia y más ayuda del ayuntamiento.
Pues esperemos no se que... puede, Félix, resumir mejor. Gracias a Félix Colomo, a María Esteban, a Reyes García y, por supuesto, a Ángel Manuel García, presidente de la Asociación de Establecimientos Centenarios. Costan, tú no te vayas, que seguimos, porque ahora llega esto.
A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM, continúa escuchando nuestra programación habitual. Y en el 106 de la FM, puedes vivir la emoción del deporte en el Partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues hemos hablado hoy de los establecimientos centenarios, Constantino Mediavilla, y mañana volveremos al Con Permiso con más historias de Madrid, porque lo que queremos es que la gente sepa que detrás de las calles de Madrid, detrás de un comercio, hay mucho trabajo y hay mucha gente que le ha dedicado la vida entera, ¿no?
Mañana vamos a ir a algo muy importante que nos va a retrotraer a los tiempos que vivimos no hace mucho. ¿Recuerdas cuando pensábamos que íbamos a estar desabastecidos de alimentos, que íbamos a estar desabastecidos de papel higiénico? Que sé que tú te llevaste en torno a 6.000 rollos.
Todo lo que había.
Que, en fin, estábamos en y la logística, ¿no? Es decir, ¿qué papel han jugado todos aquellos que hemos visto en aquellos tiempos en los que estábamos en casa conduciendo camiones de reparto, llevando fruta? Vamos a ver hacia dónde camina la logística en una doble vertiente. También la farmacéutica, porque estará el presidente de Cofares, pero también la de logística con el presidente de Unologista.
Pues interesante todo lo que nos traes cada día en el Con Permiso. Costán, gracias. Y ya saben ustedes que nos hemos quedado con esa noticia de que ha sido identificado el individuo que envió una carta con una navaja a la ministra Reyes Maroto. Sabemos que es un vecino del Escorial diagnosticado de una enfermedad mental. Pues Costan, ¿mañana más?
Mañana más y mejor. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nosotros seguimos, pero antes esto.